del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, siguientes. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Palabra del Señor. Queridas hermanas, una de las cosas que yo he visto al dar ejercicios espirituales a monjas contemplativas, no solo dominicas, he dado ejercicios a cistercienses, bernardas, benedictinas, carmelitas, etcétera. Y una de las cosas que he visto es que, y además siempre lo pregunto, ¿tú eres feliz aquí? Y sobre todo las más viejas, ¿has sido feliz aquí? Y puedo responder que un 95% dicen que sí. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque me parece que es uno de los lugares hoy donde mejor se vive. Y donde, porque suele decirse que 15, 16 mujeres juntas en una cosita tan pequeña como es un convento, eso es un nido de neurosis, de divergencias y de problemas. Pero la verdad, visto cómo está el mundo de hoy, y yo soy un hombre que apenas ceno nunca en casa, comer algo más, pero cenar casi nunca, es decir, que estoy metido en medio de la vida y del mundo así, como zambullido en la piscina. Tal como están hoy las cosas del mundo, pues yo también soy de los que digo que en las monjas de clausura es donde hay personas más sensatas hoy día. De tal forma que todo eso de la neurosis y todas esas cosas hoy día en las familias es algo tremendo. Tremendo. ¿Por qué razón? Pues porque se ha desamueblado el alma de las personas. A los niños no se les dice nada. Nada de Dios. Ni una pequeña oración. Muchas veces son los padres los que no tienen nada que decir porque ni ellos tienen nada, aunque se lo hayan enseñado. Algo o alguien se lo ha arrebatado del corazón. Y entonces, cuando no hay nada, nada más que intereses humanos, intereses económicos, intereses de puesto de trabajo, intereses de medrar y de trepar en este mundo como se pueda, pues entonces brotan incontenibles todos los instintos humanos que tenemos dentro de nosotros desde el día del pecado original. Porque no creáis que los pecados los cometemos, pero los tenemos todos dentro. Hemos nacido con todos los pecados. Y unas veces brotan unos y otras veces brotan otros. Pero cuando hay ese desamueble, que digo yo, con un piso vacío, pues brotan una cantidad de pecados de soberbia, de pecados de agresividad, de pecados de falta de orientación en la vida y de tantas cosas, pues que la gente se pelea, la gente riñe, la gente se enfada, la gente no se habla. Hay unas divergencias familiares tremendas y todo eso hace que montones de personas pues realmente lo pasen mal. Pero no solamente lo pasen mal, sino psiquiátricamente mal. El consumo de pastillas, el consumo de todas estas cosas hoy día es, pues no sé, a toneladas. A toneladas. Entonces, pues las monjas de clausura son muy felices en medio de este mundo. Ahora bien, y aquí viene el pero. ¿Qué tipo de felicidad hay dentro de nosotros? Porque es cierto, y a la gente le causa muy buena impresión ir a los conventos de clausura, generalmente le causa muy buena impresión ver a las monjas, porque ¿qué tipo de felicidad, qué calidad de felicidad? Se suele decir que lo más importante de la vida es ser felices. Que si llegamos a... si somos felices, pero es que entre la felicidad hay de 0 a 10, por no poner de 0 a 100. ¿Qué calidad de felicidad? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué calidad de vida? ¿Y qué calidad de vida religiosa hay muchas veces entre nosotros? Y entonces ahí ya no estoy yo tan de acuerdo. Ahí ya veo yo que hay, pues, sus problemas. ¿Por qué razón? Pues porque también convento de clausura puede ser un buen refugio. Convento de clausura, pues, está bien amueblado. Mira, pues, tienes gente, tienes que hacer, tienes pocos problemas de tipo económico, tienes una gran tradición que te alimenta, tienes tiempo. Por ejemplo, la tradición dominicana te alimenta la fe. Rezas, tienes buena conciencia generalmente, eres suficientemente pobre como para que no te remuerda la conciencia. Y muchas veces vivimos así, pero nada más. Eso nos da un ser y un estar bien. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Yo muchas veces a las monjas de clausura las veo ahora como eso que llaman nueva era. Hay mucha nueva era en los conventos de clausura, y no digamos fuera. La nueva era significa algo así como un sincretismo, o con otra palabra más clara, una mezcla de cosas, de toda clase de religiones, de toda clase de... y sobre todo la cristiana, porque la cristiana es la más bonita de todas las religiones. Si le quitas una cosa, si le quitas la cruz. Y eso es lo que hoy día, pues, sencillamente se lleva. Todo muy bonito, todo muy templadito, todo muy pacífico. Hay como, podríamos decir, un irenismo, así se llama la palabra. Irene significa paz. Irenismo significa pacifismo. La paz por encima de todo. Un irenismo, bueno, todo vale. Todo está bien, todo esto, todo lo otro. El irenismo, todas las cosas que terminan en ismo, ya sabéis que son un poco, no sé cómo. El irenismo, pues, es esta forma muchas veces de existir según esa cosa de la que estoy yo hablando. Y entonces nos encontramos con que muchas veces, pues, en la vida religiosa hay de todo esto. Viene la gente del mundo y como proyecta y como mitifica, dice, qué majas son, qué monas, cómo hablan, qué contentas están, qué bien cantan, qué bien lo hacen, qué bien esto, qué bien lo otro y lo demás allá. Y encima es verdad, pero un predicador que viene a ejercicios no se puede conformar con eso. Un predicador que viene a ejercicios tiene que decir otras cosas más profundas. Por eso hablo del Evangelio. No hablo desde las constituciones, ni hablo desde las reglas, porque las constituciones y las reglas son cosas fácilmente manejables, muy fácilmente manejables. Hablo desde el Evangelio, que no es tan manejable. Que ahí ya, pues, no sé, son palabras muy íntimas, muy interiores, son palabras de Jesucristo, dichas para todo el mundo. Como digo, un predicador de ejercicios, pues, tiene que decir algo más, no se tiene que conformar con qué felices son estas mujeres o qué feliz es esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que decir un predicador? Tiene que decir que vivimos un Jesús muchas veces, un Jesús, pues, como de esos grandes movimientos, Jesus People, todos esos grandes movimientos que ha habido, ¿no? Jesús el guerrillero, mitificaciones de Jesús, Jesús el dulce, Jesús el que ha entregado su vida por nosotros, Jesús el perfecto moralista, Jesús el que ha hecho cosas tan bellas y tan bonitas. Algo así como la culminación de la historia humana. Jesús es maravilloso. ¿Qué es lo que le viene a decir Nicodemo a Jesucristo? Señor, sabemos que tú eres grande y que vienes de Dios, porque haces las cosas que ninguno otro hace. Así como decir, Señor, yo sé que tú eres el hombre más grande del mundo. Lo sé, lo intuyo. Tú eres el hombre más grande del mundo. Eso es lo que decimos muchas veces las monjas y los frailes al Señor. Tú eres el hombre más grande del mundo. Y Jesucristo dice, no vas bien. No vas por ahí. No se trata de que yo sea el hombre más grande del mundo. Se trata de que a mí hay que conocerme con otras categorías distintas. Y esas categorías solamente las puede dar, ¿sabéis quién? Y es el Espíritu de Jesucristo. Es el que te puede dar la categoría para entender a Jesucristo en lo profundo de sí mismo. Que no es el hombre más grande del mundo. Es otra cosa muy distinta. Poder llegar a decir a Jesucristo, Señor mío y Dios mío, pertenece a otra categoría completamente distinta de la del Jesús people y la del hombre más grande del mundo y la de todas estas mitificaciones de Jesucristo. Es otra cosa completamente distinta. Y si no lo tienes, lo confundes con un hortelano. Si no tienes Espíritu Santo, lo confundes con un hortelano o con un guerrillero o lo confundes con cualquiera. Y entonces Jesús dice, es que esto, para que tú sepas quién soy yo, para eso tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y el otro hombre, claro, pues no entendía mucho. Era un magistrado, como dice San Agustín, creo que es mediocre. Dice, amigo nocturno. Amigo nocturno para que no le vieran. Porque fíjate tú si me ven, mis compis del Sanedrín, si me ven hablar con este hombre. Pues un mediocre amigo. Pero, bueno, por lo menos tenía una intención de acercarse a Jesús y de conocer a Jesús y de verle de alguna forma. Y entonces Jesús pues se le abrió, le dijo, sí, mira, es que para conocerme a mí no basta con las categorías humanas que tú utilizas, ni siquiera las categorías religiosas, yo soy otra cosa. Y para llegar a esa otra cosa se necesita nacer de nuevo. Y esto se nos puede decir a cualquiera, ¿eh? No penséis que ya estáis nacidas, mejor dicho, nacidas sí estáis. Pero renacidas en el Espíritu, porque nacidas sí, todos tenemos Espíritu Santo. Y no solamente todos tenemos Espíritu Santo, sino que cuanto más Espíritu Santo tengamos, más nos daremos cuenta como muchas cosas de nuestra vida en la que no hemos parado mientes de que la está haciendo el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo ha hecho. A lo mejor tú tienes una vocación que es obra única y exclusivamente del Espíritu Santo y tú no se la has atribuido a él. A lo mejor se las ha atribuido a Santa Soledad Torres Acosta, que hoy es el día de Santa Soledad, o a la Virgen de Ontanares. Pues miren ustedes, es el Espíritu Santo el que da la vocación, y no otro, ni la Virgen, ni Santa Soledad Torres Acosta. ¿Las queréis poner por intercesoras? Vale. Hasta ahí ya llegamos, que no somos luteranos. ¿Que las queréis poner como intercesoras? Sí. Pero el que verdaderamente conduce vuestra vida, el que os da la vocación, es el que os da el don de consejo o de discernimiento, que es el don con el cual nosotros no aconsejamos a los demás. El don de consejo no es aconsejar a los demás, el don de consejo es estar uno bien aconsejado, saber uno por dónde tiene que caminar, o como decía Juan 23, estar atento a los signos de los tiempos. Tener sensibilidad para los signos de los tiempos. Y entonces te das cuenta de que hay otra cosa. De que hay otra cosa. Entonces, pues, el que te da el don de consejo es el Espíritu de Dios. Y por eso digo, si tú no te has enterado todavía, cuanto más vayas creciendo en el Espíritu, te darás cuenta de tu vida de atrás hasta qué punto ha sido guiada por el Espíritu Santo. Y te ha hecho... A lo mejor no has tenido suficiente palabra y tú no se lo has aplicado. Yo cuando era joven, pues estaba en segundo de filosofía y tuve una crisis de esas que hay, conventuales. Crisis de novicios y de juniores, o de mayores, pero sobre todo de novicios. Tuve una crisis de esas, pero brutales. Pero crisis definitiva, ya me iba a salir, ya... Bueno, ya había hasta convalidado las asignaturas de dos cursos de filosofía. Ya lo tenía todo hecho. Pero no me acabé de salir en junio por la presión de unos compañeros suspi, sobre todo que querían quedarse conmigo en el verano, de que no me marchara. Y entonces, pero una crisis de esas que se me caían los ladrillos del convento encima. No aguantaba ni un día más. Si no fuera por los compañeros con los cuales tenía una amistad humana muy honda, evidentemente no hubiera apuntado nada. Las asignaturas, yo era un chico bastante listo y no necesitaba estudiar para sacar buena nota o buenísima. Pues así todo, durante la crisis, de 10 a 2, a 3, suspensos por todas partes, medio aprobados, los profesores se echaban las manos a la cabeza, pero a este, ¿qué le pasa? Y era eso, que no me interesaba para nada la metafísica, ni la ética, ni la teología, ni ninguna de todas esas cosas me interesaba absolutamente nada. Yo tenía el corazón hueco y vacío y desértico para todos esos temas. Bueno, la cuestión es que por la presión de los amigos, yo me quedé hasta que terminaron las vacaciones, que las hacíamos en La Mejorada juntos. La Mejorada está cerca de Olmedo, una finca que teníamos nosotros, en la cual, bueno, la finca no, pero saliendo de la finca hacia los pinares, lo pasábamos en grande. Cogíamos perdices a carrera. Con 20 años, figúrate. En pleno mes de julio, pero perdices algún día hasta 18. Mi grupo, que íbamos por grupo, pero a carrera limpia. Después del tercer vuelo ya no se movían y nosotros íbamos poco menos igual que ellas, pero fue. Pero la carrera limpia, brutal, pero era magnífico, ¿no? Lo pasábamos allá, después nos las cocinábamos a la orilla del río, y bueno, todo eso. Bueno, con tal de no hacerlo, de no comer la comida ordinaria, pues, pero era más por diversión que por hambre o cosas semejantes. Y entonces en septiembre tuvimos los ejercicios espirituales, yo no los iba a hacer porque ya me iba a marchar, pero se me ocurrió asistir a dos o tres charlas del predicador de los ejercicios, que era el padre, nada menos que el padre Santiago Ramírez. Que el padre Santiago Ramírez, que ha escrito 38 tomazos de filosofía y teología, tomos, pero así de gordos, que era un hombre sabio, pero no predicador. No predicador porque hablaba más en latín que en castellano, aunque hablara en la iglesia del pueblo, porque estaba metido en... Pues mira, pues el padre Santiago Ramírez dio me dio tres golpes, tan en el interior del corazón, que se me fue la niebla. Pero como una niebla, se descorría el velo, me entró una cosa en el corazón, me sentí bien, me sentí contento. Pero como yo ya estaba en el esquema de salir, al final me tuve que hacer yo mismo parar, me decía, oye, Chus, que tú ya no tienes por qué salirte, que estás bien, que se te ha ido toda la niebla que tenías, toda esta cosa, ¿no? Y no me salí. Aunque los superiores querían echar. Y de hecho me costó al año siguiente trabajo hacer la profesión solemne. Tres blancas y tres negras. Menos mal que poco tiempo después me mandaron a Alemania y allí ya. Y bueno, la cuestión es que el año tercero de filosofía, para mí interiormente fue como si hubiera tomado sedantes. Una cosa interior, una paz, un algo de esto. Pero yo nunca lo supe atribuir eso al Espíritu Santo. Nunca. Es una obra del Espíritu Santo clarísima. No tenía yo palabra entonces. Quizá ni la Iglesia tenía palabra en aquel momento. Hablábamos de otras cosas, pero el Espíritu Santo era el gran desconocido. No sabíamos verdaderamente quién era el Espíritu Santo y qué actúa y cómo actúa. Pues yo lo viví desde Dios, pero es muy distinto vivirlo desde Dios o vivirlo desde el propio Espíritu Santo. Si yo me hubiera enterado de quién era el Espíritu Santo, pues a lo mejor, pues no sé, le hubiera querido un poco más, le hubiera rezado un poco más, hubiera entrado un poco más en la amistad, un poco más en la vida religiosa más profunda. No hubiera tenido tantas crisis como tuve después. No hubiera tenido tantas cosas, o sí, porque las crisis, por otra parte, son necesarias. Pero siempre hubiera tenido ese agarradero, siempre hubiera tenido, no sé cómo decirlo, pues ese toque interior, esa piedra angular, esa confidencia, ese dulce huésped interior, yo no sé cómo decirlo. Pero no, no lo suple. Por eso os digo que muchas veces, claro que sí, nacidas estáis, pero renacidas, porque yo en aquella época estaba nacido, pero no renacido, tenía Espíritu Santo, pero no era consciente del Espíritu Santo, ni lo notaba yo, ni me lo notaban los demás. Y entonces yo no podía vivir con fuerza, yo no podía vivir. Y entonces muchas veces en la vida religiosa pues te encuentras con que vivimos muy bien, somos muy majos, todas estas cosas que os digo, pero falta fuerza. Y no solamente en los conventos donde hoy la vida religiosa prácticamente está muriendo, sino en los que tenéis alguna vocación o tienen muchas vocaciones, porque de eso no hay que fiarse mucho. Lo importante no es eso, lo importante es ver qué tipo de vida interior lleva la gente. Pues muchas veces, pues, como no conocemos al Espíritu Santo muy bien, pues no hay carismas, no hay fuerza, no hay nada más que una sensación bonita de unas monjas, y si son jóvenes mejor, chicas muy majas, pero falta esa fuerza, falta ese poder, falta ese carisma, falta esa... Todo esto tiene que ver mucho con un cristianismo en el cual es importante la cruz de Cristo. Pero la cruz de Cristo, tenemos unas falsas ideas sobre la cruz de Cristo. Nos creemos que la cruz de Cristo, según la tradición piadosa, venía yo esta mañana, fui a ver dónde estaba lo de los autobuses, venía camino de Lerma y veía Lerma, bello, no antes, más allá, donde la autovía. Y llego y pone un letrero, Lerma, conjunto histórico-artístico, Diputación Provincial de Burgos, allí pone el letrero. Y yo veía toda Lerma preciosa en el sol de la mañana, y yo decía, cuánta cosa ha habido aquí, cuánta tradición, cuánta gente, cuánto, pues no sé, cuánta fe, cuánta palabra de Dios también, cuánta cosa. Yo veía todo esto. Y a lo que iba era a que... No me acuerdo muy bien. Esto. De que qué fácil es muchas veces hacer historia sin cruz, ser un conjunto histórico-artístico sin cruz, es decir, sin Espíritu Santo y sin una fuerza verdadera. Pero más todavía iba a que este concepto de cruz que hay en España, Castilla y León mucho, es un concepto de cruz en el cual se honra mucho a Jesucristo crucificado, como todas las grandes tallas de Gregorio Hernández, o como se llama, Fernández, o de quien sea, pero no hemos resucitado. No hemos resucitado, no resucitamos. Una vez estábamos en Roma, Pedro Reyero y yo, y estábamos hablando de estas cosas, y dice Pedro, aquí no encontramos ni una sola cruz en el Vaticano. Digo, vamos a verlo. Me fui a la Basílica del Vaticano. En toda la Basílica del Vaticano, que es más grande que Lerma, ni una sola cruz, ni un solo altar con la cruz. Absolutamente ni uno. Hay un cuadro en un sitio que hay una cruz pintada. Y las crucecitas que hay en los altares, esas pequeñitas de decir misa, claro, pero eso no es. Está la Pietà de Michelangelo. Pero cruces estilo Castilla, ni una. Claro que eso, lo de Roma tampoco me gusta a mí, porque ha sido hecho en un tiempo del Renacimiento que eran muy paganos. Y cuando se es muy pagano, la cruz no. Pero ni lo uno ni lo otro. Ni el Vaticano ni Lerma. Hay un punto intermedio, y ese punto intermedio es, sencillamente, haber resucitado después de morir. Y la resurrección viene con la fuerza del Espíritu. Porque es el Espíritu el que resucitó. Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita en vosotros, dice San Pablo, eso. Por ahí va la cosa. El nacer de nuevo viene ahí. Y muchas veces no nacemos de nuevo sencillamente pues porque vivimos el mundo viejo, vivimos la piedad vieja, vivimos las cosas viejas. Y quizá tengamos chicas jóvenes y no nos moriremos, no se morirá el convento hasta dentro de 40 años, pero se va a morir. Se va a morir. Si no hay esto, si no hay un nacer de nuevo, si no hay un renacimiento, como se está muriendo la vida religiosa en algunos países, Pero no crees que la vida religiosa se va a morir. La vida religiosa es muy importante. La vida religiosa no se va a morir para nada. Quedará un tocón. Como dice Isaías en el capítulo sexto, semilla santa será este tocón. Pero una vida religiosa renacida, aquí, como dice, nueva, renacida, en la que haya superado la cruz de Cristo y haya llegado a la resurrección, pero pasando por la cruz. No una vida religiosa así muy bonita, muy estética, muy tal, sino pasando por la cruz. ¿Pero qué significa pasar por la cruz? Porque ese es el problema. Pasar por la cruz nosotros la tenemos asociados a cosas difíciles, duras, a darte disciplinas, a hacer ejercicios de no sé cuántas cosas. Pasar por la cruz nosotros es inventarnos miles de temas para sufrir por el Señor, para todas estas cosas, todas estas cosas. Todo eso es muy fácil. Todo eso es muy fácil. Hasta darse disciplinas es facilísimo. Lo difícil es dejar que el Espíritu Santo lleve tu vida. Deja que el Espíritu Santo lleve tu vida, por hoy, qué fácil es. En Ocaña había un fraile que, supongo que os lo habré contado porque lo cuento en otras partes, un fraile que le decía a otro hermano, Lero, que le diera disciplinas. Y entonces pues, le daba disciplinas los viernes por la noche, y fuertes. Le decía, más fuerte, que quiero sufrir por el Señor. Y entonces el otro Lego, que era un tío majísimo y además irónico y socarrón, pues más fuerte, más fuerte. Y ya el padre, pues no satisfecho con su piedad, le dice, insúltame. A la vez que me das disciplinas, insúltame. Y entonces, pues, a buen sitio fue a parar. Insúltame. ¿Para qué esto? Era un gran músico, este padre. Y entonces el hermano ya no sabía qué decir, le llamaba imbécil, idiota, todas esas cosas, y todo lo soportaba por amor de Dios. Pero un día se le ocurre decir en medio de las disciplinas, anda, mal músico, que has publicado un libro de música y no has vendido ni un solo ejemplar. El otro, sangrando por la espalda, le dijo, alto, eso sí que no te lo tolero. Eso sí que no te lo tolero. Y claro, el hermano de esos cuatro días dice, ya cayó el santo, ya cayó. Le he encontrado el punto donde se refugia todo su amor propio y toda su soberbia, en el libro de música que no ha vendido ni un solo ejemplar. Se hundió toda la santidad. Se hundió toda la santidad. Pero eso no es pasar por la cruz. Pasar por la cruz es dejarte conducir tu vida en obediencia por el Espíritu. No hace falta que explique yo mucho esto, pero porque no tenemos tiempo. Pero podéis imaginar que es muy fácil darle a Dios todo menos el corazón. Así como hay muchas familias que vas a visitarlas y les encanta tenerte allí y no sé cuánto, y te dan todo, mira todo, 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 que te pongo, incluso te regalan montones de cosas, pero tú sales diciendo allí, no sé qué me pasa aquí, no, no, no. Y al final haces esa formulación, esta gente lo da todo menos el corazón. Menos el corazón, o sea, no hay intimidad. Es demasiado seco todo aquello. Son unas relaciones muy estructurales, muy sociales, las que estas personas cultivan. Y estás más a gusto con otro tipo de personas que no te regalan nada, pero que tienes un tú a tú mucho más íntimo. Y que compartes mucho más y que te satisface mucho más. A Dios no es muy fácil hacerle incluso disciplina, yo no, ¿eh? Pero es muy fácil si uno se propone dar por Dios todo, hasta la vida y todos tus bienes, como dice San Pablo, dejarte quemar vivo, dejarte, pero no es eso. Si no tengo amor, y el amor es la cruz de Cristo. ¿Pero cuál es el amor? El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. O sea, el problema es dejar tu vida conducir por el Espíritu, de tal forma que vayas viendo desde la fe o desde el don de ciencia, que es eso, en todos los acontecimientos de tu vida, cómo va actuando el Espíritu Santo. Y algunas veces lo entenderás, otras no lo entenderás. Algunas veces te encontrarás en agobios tremendos, en aprietos tremendos, pero tú te irás dando cuenta de que en la obediencia seguirás caminando y al final podrás decir, he perseverado. Pero no he perseverado yo, sino que ha perseverado la gracia de Dios en mí. He perseverado en Jesucristo. Esto parece muy sencillo, pero es muy difícil. Porque es mucho más fácil arrutinarse, mucho más fácil instalarse, mucho más fácil cortar el ombligo con el cordón umbilical con el Espíritu Santo y vivir una vida tranquila. Una vida tranquilita, muy amparadas en lo que os decía antes, en la gran tradición que tenemos, en nuestro santo hábito, en nuestros santos, en nuestras cosas, en todas esas bellezas que tenemos, en el Duque de Lerma, amparados en tantas cosas, ¿verdad?, que parece que nos dan sedimento, que nos dan cimiento, que nos dan solera. Lo de la cruz de Cristo, lo de la obediencia al Espíritu Santo, es una cosa bastante más difícil. Encima ni siquiera lo entendemos, ese es el problema. No lo entendemos a no ser que el propio Espíritu Santo te lo revele, por eso el predicador tiene que hablar algo de esto, porque si el predicador no habla, es él el primero en que cae en el falso irenismo y en todas estas cosas. Y entonces, pues, ¿qué puede pasar de nosotros? Puede pasar de nosotros en que sin darnos cuenta, somos vírgenes, pero sin aceite. ¿Os acordáis de aquellas vírgenes? O aquellas doncellas que fueron a esperar al esposo. Unas tenían aceite y las otras no. Y las que no tenían aceite, en el último, dadnos un poco de aceite. Las otras dijeron, no sé, que no nos baste. Pero tampoco debían de tener mucha. Iros a comprarla. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo. Es el óleo del Espíritu Santo. O sea, somos vírgenes sin aceite. Vírgenes sin Espíritu Santo. Si somos vírgenes sin Espíritu Santo, qué carrera más mal entendida. Qué pena. Llega el esposo y no entras ni siquiera en las bodas. Estás en peligro de aquello que dice el Señor. Señor, Señor, si yo he estado en tu casa 48 años, si yo iba a coro todos los días, si yo he cantado maravillosamente, si yo he hecho no sé cuántas cosas muy bonitas, no te conozco. Porque solamente a Jesús le reconocemos en el Espíritu Santo, en esta verdad profunda, en este... Por eso, pues, el Señor lo dice muy bien. Lo dice muy bien a Nicodemo. Le dice, mira, lo que nace de la carne, por muy bonito que sea, es carne. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y nosotros estamos aquí para nacer del Espíritu, para renacer del Espíritu Santo y dejar que Él nos ilumine todas estas cosas de que venimos hablando. El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en el banquete. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nacer del Espíritu no es una cosa racional, es como el viento. Y nosotros pues somos muy racionales, lo queremos todo muy medidito, muy racional, muy según nuestros propios pensamientos y nuestras propias cosas. Y entonces lo que nace del Espíritu es como el viento, sopla, no sé, es como un Pentecostés distinto, es una forma distinta, es un dejarse hacer distinto. Y bueno, pues, creo yo que, por lo que digo, que no nos interesa, como decía antes, ser vírgenes sin aceite. Todo lo contrario, pues es bueno que nosotros de una forma o de otra vayamos entendiendo la realidad del Espíritu Santo en nosotros. Porque como decía al principio, las monjas contemplativas son felices, pero ¿qué tipo, qué calidad de felicidad? Porque esa otra felicidad que ya viene del Espíritu, esa ya se acerca al notable y al sobresaliente. Ya se acerca al 7, al 8, al 9 o al 10. Y para esto no se necesitan grandes cosas. Para esto no se necesita... Yo la última vez que he visto un paso del Espíritu poderoso ha sido con el Papa Juan Pablo II en Madrid, en Cuatro Vientos y en... La plaza Club, porque que fue tremendo. Yo no pude ir a ninguna de las dos cosas, por la parroquia, porque el sábado por la tarde tenía cosas en la parroquia y el domingo por la mañana tenía misas, nada, tenía bodas y bautizos y cosas de estas. Pero se me transmitió. De repente esperaban 300 jóvenes, 300.000, y aparecieron 700.000. ¿De dónde aparecen esos 400.000? Que no estaban inscritos ni nadie les esperaba. ¿Qué pasó allí? Con un viejecito que, si yo hubiera sido su párroco, no me lo hubieran admitido en ninguna residencia de ancianos. Porque era un inválido. Tenía que llevar a una persona para que lo cuidara. Pobre al máximo de pobreza. ¿Y qué pasó allí? Porque yo, por los testimonios que tengo de todos los que fueron, pero sin excepción, y he visto conversiones y he visto yo que sé cuántas cosas. Pues, ¿qué pasó? Pues eso, un paso del Espíritu. Ni él se estaba enterando, pero poco a poco se fue enterando. El propio Juan Pablo II se fue enterando de que tenía fuerza, de que quemaba sus palabras, de que tenía poder, de que allí había algo, algo muy fuerte, y lo hubo. Y era muy importante, muy bonito. Incluso nos ayudó mucho, porque nosotros creemos, los que ven la televisión, que en España no hay nada más que maricas y cosas semejantes, que son los únicos que salen en la televisión. Pues mire usted, hay 700.000 chicos que por una vez han sido noticia en España, pero están ahí. Están ahí. Y hay un espíritu poderoso que lo ha traído este anciano, y no digamos al día siguiente. El fenómeno de pasar el Papa por la calle Serrano, por las calles de Madrid, y de repente personas que no iban a eso, de repente, ¡buah! Unas lágrimas, unos lloros, unas cosas, un rompecorazones, una cosa muy fuerte, muy fuerte. En el grupo que yo tengo en Móstoles, hay un chico que fue a lo del Papa y dice que no le llegó nada hasta el último momento. Y él nos contó, cuando el Papa dio la bendición final, el silencio tan terrible de 700.000 personas recibiendo aquella bendición, cuando el día entero, sofocados de calor y de todo, había sido un griterío total y un esto, el silencio aquel fue tan impresionante, que fue el momento en que a él le llegó. El momento en que a él le llegó el Espíritu. Un toque del Espíritu. Entonces, pues, de Juan Pablo II no se puede decir que sea un irenista o que sea un viejo sin aceite. Aquel día lo demostró. Porque cuando se tiene aceite, pues se pueden hacer cosas de estas. Hombre, el Papa es mucho Papa. Pero bueno, nosotros somos más pequeñitos, pero bueno, a nuestra medida. Entonces, ese es el... Y figúrate tú, lo hace el propio Espíritu. Es decir, lo que dice aquí el Señor, nadie sabe, o sea, cómo es esto. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Quién se esperaba eso? Eso no se lo esperaba nadie. Pero así es todo el que nace del Espíritu. Tiene esta dimensión, tiene esta consistencia, tiene esta realidad que no es fácilmente catalogable con nuestras medidas y nuestros cálculos. Pues bien, queridas hermanas, justo falta unos segundos para que se cumplan los 45 minutos. Y yo me atengo a mi ley porque no os quiero dar el latazo. Así, este chismito que tengo aquí grabando me controla a mí y me controla todas mis ansias de predicación o de lo que sea, o de lo que sea. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a llenar la alcuza de aceite del Espíritu.